Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need. For your love is true indeed. I've been looking down, and I don't know what I'm thinking about. You were standing right in front of me, and it only took a moment to see. Way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up.
Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need. For your love is true.
Ultravioleta.
Si después de escuchar esta canción sintieron que parecía que habían viajado en el tiempo hacia una década anterior porque nos pusimos muy retro, no se preocupen, siguen aquí en Radio Universidad de Guadalajara y esto que oyeron es lo más reciente de Belle and Sebastian, que bueno, esta banda es de Glasgow de 1996 y que nos ha ofrecido grandes canciones del indie pop desde hace mucho tiempo, pero esto que escuchamos es del nuevo disco Late Developers, que aparece como seguimiento a un LP que se presentó justo en el 2021 y que está como más melancólico, pero que bueno, un año después trajeron una propuesta mucho más alegre, divertida, como la que acaban de escuchar aquí. Y de hecho participan con un productor que se llama, más que productor, compositor, que se llama Peter Ferguson, que por cierto es alguien que ha trabajado con artistas como Sophie Elise Baxter. Y aquí déjenme detenerme para darles la bienvenida, ahora sí, oficialmente después de esta canción. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dimechascona, y ahora sí tengo que darle la bienvenida a mi compañero, que además las canciones de Sophie Elise Baxter lo ponen muy contento, y lo voy a ventanear. Claro que sí, de este lado, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? De verdad, y las canciones de Sophie Elise Baxter, de hecho, yo siento que si un día me caso, me gustaría que Murder on the Dance Floor fuera mi vals de boda. bodas, ¿no? Así para que todos mis amigos estuvieran a bailar conmigo y fuera así algo maravilloso. Quizás es algo old school, quizás nunca me case, entonces no sabemos. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo, y es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en un viaje más de esta multitud de programas que ya tenemos listos para ustedes en este programa llamado Ultravioleta. Pueden consultar este y todos los demás programas, hay que destacarlo desde el principio de esta emisión, en www.radio.udg.mx, en la sección de programas. Ahí podrán buscar Ultravioleta y todos los programas que tenemos para ustedes. Y si lo suyo es hacerlo quizás un poco más fácil, pueden ir a su buscador de internet de preferencia y simplemente buscar Ultravioleta Podcast, y el primer resultado será exactamente lo que están buscando. Este y todos los demás programas que hemos hecho para ustedes en una plataforma y en una manera muy sencilla de escuchar, para que nos lleven en sus bolsillos a cualquier parte.
Y sabes, me quedé pensando que con esta canción con la que arrancamos, creo que es una buena manera de hablar del programa que tenemos el día de hoy, porque trata sobre aquellos amores que saben hallarnos y reconocernos incluso en contra de nosotros mismos. En esta canción de Bell and Sebastian preguntan muchas veces como ¿qué fue lo que me viste? Y eso ocurre en muchas ocasiones de la vida. Y hoy tenemos un capítulo especial en el que platicamos sobre alguien a quien parece más bien que la ciencia la escogió, no tanto como que tuviera que pensar demasiado en su vocación o esto como sucede a muchas personas, sino más bien era como si ya estuviera trazado el destino, y además un destino que parece mantenerla muy feliz, debo decir. Se veía muy contenta.
La verdad sí, y es que Bell and Sebastian pues es una de estas bandas que ahora yo reconozco también hacia ti, que es una de estas agrupaciones musicales que te mueven mucho, ¿no? Así como pues te mueve mucho el hacer radio, te mueve mucho el hablar de ciencia, y pues prácticamente es lo que nos mantiene juntos y haciendo esta mancuerna que ya lleva más de un año, ¿no? Entonces es algo que me parece que no es la primera vez que tenemos a esta agrupación aquí en Ultravioleta. También, si hay que ventanear, también te voy a ventanear de vuelta, aunque esta ventaneada, pues no, ni la de Sophie Ellis Bextor tampoco es para avergonzarse. Aquí vamos de revelando poco a poco nuestros gustos musicales. Como ya saben, la segunda canción de esta emisión es de mi selección, aunque con esas canciones parezca que no escucho cosas tan, digamos, que podrían sonar en una fiesta, pero en realidad sí lo hago.
Bueno, y si pensaran eso, la verdad es un poquito cierto. Lo que sea de cada quien, creo que debemos reconocer que ninguna de nuestras recomendaciones está de vergüenza, la verdad.
Ninguna, definitivamente. Esperamos que esto, aparte de la ciencia de las que le hablamos aquí a todos ustedes en Ultravioleta, que la selección musical también sea algo importante, y precisamente una de estas cuestiones es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque como ya lo hemos visto en emisiones anteriores, Ultravioleta no es solamente hablar de ciencia, sino hablar de pues, todo lo que se relaciona con el conocimiento humano, ¿no? Y es que el día de hoy tenemos el gusto de haber tenido una entrevista a la doctora Julia Tagüeña Parga, que ella es investigadora física y académica mexicana, graduada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de poseer un doctorado en ciencias de la Universidad de Oxford. Ella es especialista en física, y una de sus pues labores actuales es pues, la investigación de las energías renovables. Pero además de eso, es una prolífica autora de textos educativos, una orgullosa maestra y además una divulgadora de la ciencia muy entusiasta, así como pues Anabel y como un servidor.
Ella ha recibido también varios reconocimientos, pero el más reciente es de 2021, cuando resultó elegida para el premio Public Understanding and Popularization of Science, que otorga la Academia Mundial de Ciencias, por hacer un trabajo de difusión de la ciencia y la tecnología. Es decir, pues reconocen que su contribución para hacer comunicación pública de la ciencia es muy admirable. Y en esta entrevista también platicamos que quizás esta comunicación pública no ocupa el lugar que merece en nuestras sociedades, ni en la comunidad científica, ni entre las personas que no formamos parte de ella. Y eso Nos preocupa porque creemos que desde la educación primaria deberíamos tener este acceso a la cultura científica, que por un lado debería estar enfocada a generarnos la curiosidad para seguir buscando datos interesantes, pero también para una cuestión de mantenernos a salvo. Y para eso tenemos un montón de ejemplos, como les podría contar lo que pasa con el raticida, que yo no sabía que si tú tratas de ayudar a una persona que está intoxicada, no sé, inconsciente o algo, y tú vas como al calor del momento y tratas de rescatarla, pues resulta que es súper peligroso porque esa persona puede estar emitiendo los químicos que consumió de alguna manera y tú ponerte en riesgo. Y este dato podría parecer como que tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque cuando tenemos cultura científica y sabemos que esto sucede, podemos anticipar peligros como este que les contaba, o lo que sucede cuando mezclamos limpiadores en nuestra casa y resulta que puede salir muy mal. Y todo eso que pareciera muy sencillo es una cultura científica que se trabaja desde los hogares y que deberíamos tener todos nosotros.
Es que esta cultura científica, como bien dices, Anabel, no es solamente que sepamos cómo es que los cuásares emiten luz, o cómo es que el sol va a terminar sus días, o cómo es que las plantas hacen su fotosíntesis, ¿no? Es simplemente una serie de conocimientos básicos que nos puede ayudar a resolver problemas de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, incluso podemos recordar que estos experimentos tan sencillos que hacíamos en la secundaria con respecto a la física, pues nos pueden ayudar a entender cómo es que la energía cinética y la energía potencial funcionan para que podamos tener agua corriente en nuestros lavabos, o cómo es posible que existan los procesos de fermentación que hagan que algunas comidas que se consumen en algunos lugares del mundo pues sepan tan deliciosas y puedan conservarse por tanto tiempo. Ahorita se me viene a la mente el ejemplo del kimchi coreano, que si no lo han probado es una gran adición a su lista de restaurantes preferidos para que puedan celebrar alguna ocasión especial. Todos estos ejemplos de ciencia son parte de nuestra vida cotidiana y es algo por lo que aboga la doctora Julia Tagüeña, porque ella es una vocal participante de la divulgación de la ciencia y que este tipo de conocimientos básicos sean parte de toda la comunidad.
Y también vale la pena mencionar que no es que la ciencia nos espere solamente en las estrellas. Por supuesto, ahí hay ciencia, como bien decías, también en la cocina, en el mundo que nos rodea, y que todo esto puede ser muy apasionante, y el conocimiento por sí mismo puede ser apasionante, empoderador. Lo hemos platicado en otras ocasiones respecto a por qué nos puede generar tanto interés en nuestra vida diaria, y creo que después de escuchar también a la doctora Julia Tagüeña, podemos estar ciertos en que el secreto para hacer divulgación de la ciencia de calidad y que sea efectiva es sentir pasión por lo que estudiamos y divertirte haciéndolo antes que cualquier tipo de divulgación. Y eso podemos decir que lo tenemos muy presente aquí en Ultravioleta.
Eso, y específicamente en la entrevista que les tenemos el día de hoy, porque fue una charla muy, muy amena con la doctora Julia Tagüeña, tanto al aire, como lo van a poder escuchar más adelante, como fuera del aire, que ella nos proporciona siempre. Y de verdad, nos encantaría que pudieran estar ahí con nosotros para participar con sus preguntas, con sus comentarios, pero eso lo pueden hacer pues en esta vía, ¿no? También conocida como Twitter, en nuestro Twitter oficial, @ultravioleta_fm. Ahí van a poder mandarnos sus comentarios, sus preguntas, que nosotros seguramente, y más que seguramente, definitivamente le haremos llegar a la doctora Julia y a todas las doctoras que hemos tenido invitadas. Así que es momento de ir a un brevísimo corte de estación, así que no se despeguen, que regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Ahora sí estamos de vuelta para escuchar a la doctora Julia Tagüeña platicándonos sobre lo que ha aprendido a lo largo de su trayectoria con la física de materiales, que ha podido aplicar en cosas como las celdas solares, por ejemplo, o materiales enfocados al desarrollo sostenible de nuestro país. Además de esto que le apasiona tanto, que es la comunicación pública de la ciencia. En alguna entrevista ella mencionó que la información no es lo que le parecía lo lo más atractivo cuando nos acercamos a esta cultura científica de la que platicábamos en el bloque pasado, sino la posibilidad de tener elementos para formar un pensamiento crítico que nos permita tomar mejores decisiones para nosotros mismos. Y como ese, hay muchas cosas que nos puede platicar que nos dejaron pensando.
Y muchas de estas cosas que nos dejaron pensando tienen que ver con esta investigación que ella realiza con las energías renovables, porque este es uno de los pivotes del futuro desarrollo de la humanidad en nuestro planeta. También nos platicó del sol, cómo es posible, cómo es una energía renovable que pues estuvo muchísimos años antes de que apareciera la humanidad y muy seguramente seguirá ahí una vez que la humanidad haya conocido su final. Entonces, fue una charla sumamente interesante que no solamente se ciñó a estos términos científicos tan estrictos, sino que fue merodeando por ahí en los campos interdisciplinarios que, bueno, ¿para qué les adelanto más de esta entrevista? La pueden escuchar si se quedan con nosotros aquí en Ultravioleta. Vamos a escuchar. Ella es la doctora Julia Tagüeña Parga. Regresamos.
Ultravioleta.
El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Julia Tagüeña Parga, que es licenciada en física por la UNAM y doctora en ciencias por la Universidad de Oxford. Sería quedarnos un poco cortos porque tiene una larga trayectoria, pero si tuviéramos que resumirla, les diría que ella es investigadora, académica y comunicadora de la ciencia. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Ah, estoy muy bien, encantada de estar con ustedes, de que me hayan invitado.
Estaba escuchando yo un poco de sus orígenes con la ciencia, pero la verdad es que quiero que usted nos cuente un poco más cómo es que una persona se hace científico o científica, o en su caso, pues cómo fue esta historia de vida que la llevó a dedicarse a la física.
Bueno, desde luego lo más importante es tener la oportunidad, ¿no? Tener la oportunidad es siempre un privilegio, tener la oportunidad de tener acceso a la educación. También vengo de una familia donde que las mujeres hicieran ciencias era muy bien visto, porque también influye el ambiente familiar, ¿no? Mi padre era físico, mi madre había estudiado filosofía y letras, pero estaba muy interesada en la ciencia, se hablaba de ciencia muy frecuentemente en la casa. Mi hermana mayor estudió física. En fin, digamos, todo era propicio para que yo sintiera que podía hacer lo que quisiera y como quise hacer física. Pero también creo que en mi generación influyó mucho la llegada del ser humano a la Luna. O sea, es un momento en que la física y la ciencia se ponen de moda. Ya ves que hay modas, ¿no? Es como cuando salen las películas de investigación forense, se inscribe más gente en las carreras que hacen eso. O si no, Indiana Jones consiguió que más gente se inscribiera en antropología. En fin, hay momentos en que se ponen de moda las cosas. Y yo siento que la carrera espacial puso de moda a la ciencia y a la física en el mundo. Y también, de hecho, arrancó a la comunicación de la ciencia de una manera más formal. Pues yo creo que eso también influyó, además de tener muy buenos maestros de ciencia, estar en una escuela donde había muy buenos maestros que enseñaban ciencias, y también, desde luego, mi amor por las matemáticas, porque la física sin matemáticas, pues es imposible. Inclusive yo dudé un momento si estudiar matemáticas o física, y finalmente me incliné por la física. Entonces son factores internos y externos, y desde luego, sobre todo, la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Ahora tengo como esta breve sensación de que la física sigue de moda, sobre todo porque la vemos en muchos productos de la televisión. ¿Pero usted qué piensa? ¿Seguirá o habrá cambiado respecto a ese momento que conoció con la ciencia espacial y que ahora continúa con otras cosas? ¿Pero cómo lo ve?
Bueno, se dice que el siglo XX sin duda fue un siglo donde la física brilló sobre todas las áreas de la ciencia, y que el siglo XXI está mucho más encaminado hacia ciencias de la vida. Ha habido unos descubrimientos absolutamente espectaculares en biología y en medicina. Sin embargo, desde luego que eso no le quita importancia a todas las áreas. En realidad, cuando las hablo de la moda, pues es algo superficial. Todas las áreas son fundamentales. Sin embargo, yo creo que lo que viene y lo que ya está pasando es una combinación de disciplinas, porque cuando nosotros dividimos al conocimiento en disciplinas, no estamos describiendo realmente a la naturaleza, ¿no? La naturaleza no está dividida en física, química, biología. La naturaleza te presenta un problema y ese problema lo tienes que estudiar en conjunto. Claro, para hacer una universidad nos convino, sobre todo originalmente, separar en disciplinas y prepararnos disciplinarmente. Pero cada vez más la investigación se dirige hacia un problema. Y el problema se enfoca desde todos los puntos de vista y ese problema además también tiene mucha relevancia siempre en las ciencias sociales, porque finalmente termina teniendo que ver con la sociedad. Mira, por ejemplo, yo soy investigadora del Instituto de Energías Renovables. La energía es un tema completamente transversal. Desde luego, por supuesto, yo le llego desde la física, pero bueno, es un tema fundamental en ingeniería, en química, en biología, en todo, pero también en sociología, porque te das cuenta cómo usa la sociedad la energía, pues es absolutamente clave, ¿no? Entonces, realmente lo que yo creo que estamos ahora es en un momento de multidisciplina, en un momento de transdisciplina, lo que se llama la ciencia de la complejidad. Un sistema complejo es un sistema donde hay transdisciplina, que lo ves desde muy diversas visiones, y todas esas visiones combinadas te dan resultados más que la suma directa, ¿sí? Por ejemplo, se dice que cuando se hace ciencia de la complejidad, 1 + 1 = 2, porque en el momento que se reúnen todas las disciplinas enfocadas a un problema, eso te da nuevas propiedades, te da lo que se llaman propiedades emergentes. Entonces yo creo que lo que viene en el futuro es sobre todo este enfoque complejo de los problemas fundamentales para la humanidad y también de investigación fundamentales para la humanidad. Yo creo que la multidisciplina ha llegado ya para instalarse.
Y hablando un poco de lo que nos comenta de este tema de que el nuevo siglo, que bueno, ya no está tan comenzado.
Ya no está nuevo, sí.
Ya no está tan nuevo, pero que en el que estamos viviendo en la actualidad es el siglo de las ciencias de la vida. A mí me parece muy relevante el hecho de que pues dedique su tiempo a estudiar las energías renovables, ¿no? Porque pues si lo vemos de cierta manera, esas son ciencias de la vida también, porque depende de un consumo de energía más responsable, pues que sigamos existiendo en este planeta y no quedemos fritos por el calentamiento global. ¿Cómo es para usted estudiar estas energías renovables en un país como el nuestro, que de repente pues, sigue siendo un país que depende mucho de las energías fósiles y teniendo también vecinos como los Estados Unidos o ciertas prácticas que nos impiden llegar a un impulso verdadero de estas energías? O más bien, mejor le pregunto, ¿cuál es su perspectiva sobre el escenario actual de estas energías renovables?
Desde luego, las energías renovables tienen esta enorme ventaja de que, bueno, se las llama limpias, limpias en el sentido de que no producen dióxido de carbono, es decir, no aportan a la capa de la atmósfera que está produciendo el calentamiento global, porque en realidad ninguna energía que utilices es completamente limpia, ¿no? Todo de alguna manera requiere equipos, contamina, todo tiene que ser reciclado, entonces hay que tener como muy claro a qué nos referimos. Por otro lado, las energías renovables vienen de fuentes de energía que estarán ahí cuando nosotros ya no estemos, porque aunque el sol terminará explotando en algún momento dentro de millones y millones de años, no es nada que nos deba de preocupar en este momento. Es una energía totalmente renovable que va a estar ahí. Es, digamos, el tiempo en el que la usamos es mínimo comparado con su tiempo de existencia. En cambio, las energías no renovables, como es el petróleo, tardaron miles de años en producirse. Como sabes, el petróleo viene de estas materias orgánicas que queda atrapada en un pantano. Se hacen, para producir petróleo pasaron miles y miles de años y luego lo quemamos en unos segundos. Obviamente es no renovable porque su tiempo de producción no está en nuestras manos. No lo podemos producir. Cuando lo acabemos de usar, acabamos de usar el petróleo, ¿no? Entonces, claramente tenemos que tener racionalidad en el uso de las energías, porque el petróleo puede ser útil en la petroquímica, muy útil en la petroquímica, y no debemos de quemarlo, porque podemos usar para quemar otras cosas, podemos usar concentración solar, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener claridad en cómo utilizar la energía. Sin energía no hay vida posible, Y todo esto está unido a un concepto que estoy segura que a ustedes les encanta, porque a todos los jóvenes lo entienden de inmediato y les gusta muchísimo, que es el desarrollo sustentable. Es decir, tenemos que hacer un desarrollo que permita que sus hijos y sus nietos puedan seguir usando este planeta y no nos lo acabemos, porque no tenemos otro planeta a donde ir. Desde luego hay miles de planetas en el universo y por supuesto que hay una gran expectativa de que en algún otro hay vida, pero ninguna posibilidad de que nosotros nos instalemos ahí. Podemos visitar la luna, sí, pero no podemos vivir en la luna. Entonces, bueno, sí, podemos simbólicamente vivir en la luna. De hecho, yo conozco gente que vive en la luna, pero eso es entre paréntesis. Lo que quiero decir es que este planeta no nos lo podemos acabar. Y entonces vienen todos los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Ya ves que se usan las dos palabras, ya ven que ambas palabras pues son prácticamente sinónimos, tienen pequeñas diferencias, pero prácticamente sinónimos. Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible y los tenemos que cumplir. Y el número 7 es usar una energía limpia y una energía accesible para todos. Entonces, definitivamente México tiene que estar convencido de que eso tiene que hacer. Lo está el mundo entero. De hecho, Estados Unidos está haciendo todo por convencernos de que nos vayamos a las renovables. Canadá, lo mismo. Canadá es un país muy consciente del cambio climático. Nosotros somos los que estamos amarrados al petróleo por muchos motivos históricos y por muchas, en realidad es también ideológico, porque lo estamos uniendo a nuestra soberanía, cuando en realidad nuestra soberanía es que la gente viva bien, que seamos, que tengan la posibilidad de vivir correctamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que las energías renovables llegaron para quedarse, están prosperando absolutamente en todo el mundo y México debe de ir en esa dirección, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Sí, sí lo está haciendo, tal vez lentamente, pero lo está haciendo y lo debemos hacer todavía con más intensidad.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Trivi ultravioleta. ¿Cuántos tipos de radiación ultravioleta existen? Inciso A, 2. Inciso B, 4. Inciso C, 3. Inciso D, solo 1. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántos tipos de radiación ultravioleta existen? El Sol es la principal fuente de energía y radiación ultravioleta que conocemos. Gracias a él, se desarrolla la fotosíntesis, proceso que permite la vida de toda especie en el planeta. El espectro solar que llega a la Tierra se clasifica en luz visible, que estimula la retina, luz infrarroja, responsable de la sensación de calor, y luz ultravioleta, que se divide en rayos ultravioletas A, rayos ultravioletas B y rayos ultravioletas C, por lo que la respuesta correcta es 3. Estos grupos se basan en la medida de su longitud de onda, la cual se mide en nanómetros.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio después de este corte al que fuimos solo para continuar platicando con la doctora Julia Tagüeña, que tiene una larga trayectoria enfocada a la investigación, la academia y la comunicación de la ciencia, que a nosotros en lo particular nos parece muy importante y mal haríamos si no.
Definitivamente, y sobre todo este tema de no solo la divulgación de la ciencia, sino lo que nos mantiene aquí, la creación de la ciencia. existe en nuestro país una organización que ayuda a que más científicos puedan tener acceso a becas y apoyos para generar más ciencia, y la doctora Julia fue parte de un órgano pivotal también en este Consejo Nacional para el Fomento de la Ciencia. Ya escucharemos más sobre la participación de la doctora Julia en el CONACYT, y no se vayan, que esto es la doctora Julia Tagüeña Parga en entrevista en Ultravioleta.
Ultravioleta.
Nos contaba usted que tiene ya el conocimiento de haber estado aquí en la FIL Guadalajara, pero no solo que estuvo aquí, sino que participó desde los inicios de la FIL, también es ciencia, y yo quiero que nos cuente un poco sobre eso y también de la parte más divertida que usted encuentra en hacer divulgación de la ciencia, porque también sé que trabaja con públicos muy jóvenes.
Sí, bueno, mil gracias por tu pregunta. En realidad, aunque yo hice una carrera completamente convencional en física, trabajando en semiconductores, que son los materiales con los que se construyen las celdas solares fotovoltaicas, y así llego a trabajar en temas relacionados con energías renovables. Simultáneamente tuve la suerte de entrar al mundo de la comunicación de la ciencia. Cuando la UNAM, hace 30 años, construyó el Museo Universum, me ofreció ser la responsable de la sala de energía. Y bueno, eso fue fantástico, porque hacer la sala de comunicación de un museo, no, fue divertidísimo, divertidísimo, porque además a mí siempre me había gustado los museos de ciencia y la comunicación, pero eso me volvió pues mucho más profesional en el tema. Son trabajos, de nuevo, como les decía, completamente de equipo, porque había museógrafos, expertos en videos, en fin, todo lo que requiere un museo. Y eso realmente me abrió el panorama profesional de una manera increíble. Y años después fui la directora general de divulgación de la ciencia, que es donde está el Museo Universum. Entonces, he sido muy afortunada de poder combinar mi trabajo formal en el Instituto de Energías Renovables con el tema de la comunicación de la ciencia. Y hace unos 9 o 10 años aproximadamente, en ese momento yo siempre he estado en la UNAM, pero en ese momento yo tenía un permiso de la UNAM para trabajar en CONACYT. Tuvimos la visita de grandes personalidades de la FIL, muy particularmente de Laura Niembro, que es una amiga, la estimo muchísimo, y que propusieron que en la FIL entrara también la ciencia. Y se acuñó el término la FIL también ciencia. Aunque ahora ya le quitaron el también, porque según me decía Laura, ¿por qué decir también si es obvio que la FIL es ciencia? Bueno, sí, estoy de acuerdo, es obvio que la FIL es ciencia. Entonces, en la FIL se venden muchísimos libros de divulgación, muy buenos amigos míos divulgadores han presentado, por ejemplo, en esta FIL presentaron varios libros muy buenos, y además se dedica toda una sección de la FIL a temas de divulgación de la ciencia, y es enormemente exitoso, y sí tienes mucha razón, es muy importante vocacionalmente hablando, y para eso, para interesar a los niños y a los jóvenes, hay muchos mecanismos, y uno sin duda es el arte. En una de las filas que tuve la oportunidad de asistir, un grupo de teatro invitaba a los niños a todos los pabellones de ciencia, llevaba a los niños a los pabellones de ciencia, los llevaba a hacer talleres y les hacía representaciones relacionadas con la ciencia. El arte es un camino fantástico para llegar a la ciencia. Entonces, creo que la FIL ha hecho una labor extraordinaria en todas las áreas del conocimiento, pero muy particularmente en el tema científico y muy particularmente en el tema de mujeres, porque siempre, siempre, cada año hay una mesa redonda, una plática, algo que tiene que ver con mujeres en ciencia. Este año, de hecho, estuve en una mesa redonda de mujeres en ciencia que estaba llena de jóvenes, de chicas jóvenes, preguntando cosas, y pues, como bien dices, Anabel, es algo muy vocacional. Por otro lado, las chicas jóvenes ya son súper decididas, mucho más decididas que mi generación. Yo creo que nosotras tenemos el mérito de haber criado mujeres muy decididas, porque nosotras todavía estábamos como muy amarradas a muchas cosas. Ellas en general no, son de una decisión absoluta. Y sí, la labor que ha hecho y está haciendo la FIL a favor de la ciencia y de las mujeres en ciencia es muy importante.
Y una de las principales instancias a las que podemos recurrir en este país para pues generar y acceder al conocimiento científico, pues es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? El CONACYT, del cual usted fue directora de desarrollo científico durante un tiempo de 2013 a 2018. Esa es una institución que en lo personal me parece fascinante porque engloba esta parte de la transversalidad del conocimiento, ¿no? Porque tanto impulsa las ciencias sociales como las ciencias duras, ¿no? La física, la química, la sociología, la literatura y demás. Entonces, ¿qué nos puede contar sobre su experiencia en este Consejo de Ciencia? Y pues para que podamos tener una idea más cercana, los que nunca hemos pues tenido la dicha de estar cerca ni aplicar para ser becarios de este instituto.
Bueno, mira, yo de hecho hice el doctorado con una beca mexicana del CONACYT. Se podían conseguir becas internacionales. De hecho, mi marido, que también hizo un doctorado en Inglaterra, tenía una beca del British Council, pero mi beca era del CONACYT, o sea que en realidad yo estudié en la UNAM. Yo siento que toda mi carrera se la debo a México, ¿no? A la educación pública, a los apoyos, a los becarios. Y sí, efectivamente, CONACYT desde su fundación hizo una labor extraordinaria formando gente y dando becas para que la gente pudiera estudiar posgrados y apoyando los posgrados nacionales, porque también en México los posgrados son muy relevantes y muy, muy buenos. Hay posgrados verdaderamente de nivel, del mismo nivel que los internacionales. Yo acepté el trabajo del CONACYT como un acto de regreso a México del esfuerzo de lo que yo había recibido, porque en realidad sí fue un trabajo súper demandante. De mi dirección adjunta dependía el Sistema Nacional de Investigadores, que es todo un sistema fantástico, que básicamente llevan los investigadores o llevaban los investigadores, los comités, las comisiones evaluadoras. Y luego echamos a andar en la dirección dos proyectos muy importantes, uno sobre ciencia de frontera y otro que se llamó Atención a Problemas Nacionales, justamente con la idea de apoyar investigación sobre problemas de nuestro país. Y esos proyectos eran presentados por la comunidad. O sea, no decía el CONACYT cuál era el problema nacional, sino que la comunidad decía: el problema que tenemos es este y lo queremos enfocar de esa manera. Y luego tuve la oportunidad, que ya les comenté, de colaborar con la FIL en el tema de comunicación. De la FIL también es ciencia. Entonces, en realidad, yo siento mi periodo ahí como una gran oportunidad de servir a mi país, y eso fue lo que hice. Efectivamente, es un parteaguas en la historia de México la creación del CONACYT. Como les digo, que fue hace 50 y pocos años. Y bueno, ahora hay toda una discusión que podemos retomar cuando se dé, porque todavía no lo están discutiendo las cámaras, sobre la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Todo esto que yo les cuento estaba basado en una ley que se promulgó en 2002 y que todavía está vigente. Esa ley tiene que ser cambiada por una ley general, y esa ley general está ahora sobre la mesa para su discusión. Y ese es todo un tema que podemos dejarlo para otra conversación, porque apenas está arrancando esa conversación. Pero sí tienes toda la razón cuando dices que el Consejo es fundamental para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, pero también las leyes son fundamentales. La ley que rige el funcionamiento del CONACYT, la ley de 2002, fue una ley extremadamente progresista, una ley con visión de futuro, que además, aunque fue creada en 2002, en 2013 incluyó perspectiva de género, Anabel. E incluyó perspectiva de género porque las mujeres lucharon por eso. Por eso te digo que en realidad los logros de las mujeres generalmente tienen atrás la lucha por conseguirlos. Entonces se extendió en la ley el tema de perspectiva de género, y en 2015 se le hizo la última modificación, me refiero a la ley anterior, que incluyó divulgación de la ciencia. Porque la divulgación de la ciencia siempre ha estado un poco, o estuvo, porque ya no, Ahora hay una aceptación total de la importancia de la divulgación de la ciencia, pero sí estuvo un poco como, ay, mira, no puede hacer otra cosa, se está dedicando a la divulgación, ¿no? Y el meterlo en la ley, le volvió a dar una personalidad, ¿no? El darle la importancia que el trabajo en divulgación se viera como algo relevante e importante, ¿no? Entonces, estoy hablando de la ley anterior, ahora viene una nueva ley que va a haber una discusión muy álgida, ustedes la verán. Ahora, hay un tema que me gustaría comentar que me has hecho pensar con lo que me dices de las becas, que es mi papel como maestra, porque yo en realidad le he dedicado muchísimo tiempo a dar clases y en realidad me encanta. Es algo que me gusta muchísimo, estar en contacto con los jóvenes, poder apoyarlos en su desarrollo profesional. Y como ustedes saben, la universidad contempla estas tres áreas como fundamentales: la divulgación, la investigación y la docencia. Y pues yo he tenido el gusto, el privilegio, yo diría, de trabajar en las tres áreas. Y además contempla lo que se llama apoyo institucional. Y es por eso que he aceptado algunos puestos de dirección. Porque además llega un momento en tu vida en que pues alguien tiene que hacer esas cosas administrativas, ¿no? Y pues tú has tenido el privilegio de llegar hasta aquí y bueno, pues las asumes. Pero bueno, en fin, digamos que es correcto tu análisis, pero está en este momento en un compás de espera y lo platicaremos muy pronto. En febrero arrancan las cámaras y me imagino que será una de las leyes que la Cámara de Diputados la va a discutir. Y sí es muy importante que participe la comunidad, porque es muy importante que la nueva ley sea una ley consensada, sea una ley que represente a la comunidad, sea una ley que nos permita llevar a México hacia el futuro, porque como dicen, sin ciencia no hay futuro.
Doctora Julia Tagüeña, investigadora, académica, comunicadora de la ciencia, muchas gracias por haber estado hoy en Ultravioleta con nosotros.
Al contrario, yo soy la agradecida, ha sido un enorme placer. ¿Y qué tal si la próxima vez que voy a la UDG los visito?
Ultravioleta. Cienciacional.
Hay muchas cosas que quisiéramos compartirles de esta entrevista que han podido escuchar a lo largo de este episodio. Sin duda nos dejó con dudas a resolver, como el caso de la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia y tecnología, que muy pronto será parte de las conversaciones públicas en la que nos gustaría involucrarnos a todos, y que queremos invitarles a que sigan esta conversación que se va a llevar y que va a tener una influencia en la manera en la que se apoya a la investigación científica, la libertad académica, la posible autonomía de los centros de investigación o no, y la propiedad intelectual. Van a venir discusiones muy interesantes y muy importantes para este país, y queremos dejarles con la idea de que la inversión y el impulso a la ciencia es también una apuesta por mejorar el lugar que ocupa nuestro país. Necesitamos ciencia. Pase lo que pase, queremos que se queden con esa reflexión, que muy probablemente en siguientes episodios podamos platicar más profundamente, porque pues sí, dicho así, nos quedamos muy cortos.
Y lo interesante de esto es que no solamente es una apuesta como ir a apostar en la ruleta, ¿no? A invertir en la ciencia es una apuesta prácticamente segura, porque un país con ciencia es un país con progreso, es un país con oportunidades y es un país con más personas que van a impulsar el desarrollo del conocimiento propio y la autonomía intelectual. Muchas veces se habla de otros tipos de autonomía, pero la autonomía intelectual también es algo sumamente importante, que no solamente sea nuestro país un importador de conocimientos, sino que sea un referente para otros países y que puedan venir científicos de otras latitudes y longitudes a aprender de los brillantes científicos que tenemos en México. Vamos a un brevísimo corte de estación. No se vayan, esto es Ultravioleta. Déjenos sus comentarios en @ultravioleta FM y participen en la dinámica para llevarse estos libros de ciencia.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta, y como saben, la segunda canción de este programa es de mi selección, y como siempre les traigo un poco de música tranquila para que puedan relajarse luego de esta ir y venir científico que por lo general, y no por lo general, siempre les tenemos aquí preparados para ustedes en Ultravioleta. Esto que escuchamos se llamó Alone You Are The Night, Act 1, de Sea Breather, una banda de post-rock que lanzó este álbum apenas el año pasado, 2022, en julio, el día 3. Así que espero que lo hayan disfrutado y pues seguimos.
Sí, seguimos con ustedes platicando sobre la pasión que ha involucrado a un montón de mujeres divulgadoras de la ciencia, quizás como en una especie de boom científico que no habíamos visto antes, o por lo menos no que yo recuerde, pero si ustedes piensan algo distinto pueden escribirnos a @ultravioletafm para decirnos. Y algo que yo comentaba con la doctora Julia es que cuando hemos tenido oportunidad de platicar con divulgadoras de la ciencia, ese común denominador que hay que nos mantiene a todas trabajando y haciendo este esfuerzo es la pasión por comunicarle al otro lo que vamos descubriendo en el día a día mientras hacemos investigación para presentárselas. Y en este sentido, pues algo padrísimo que hacemos aquí en Ultravioleta es también contarles sobre las científicas que han hecho historia. El día de hoy vamos a hablarles sobre Hedwig Kohn, que ella fue la segunda mujer en el departamento de física en la Universidad de Breslavia en Polonia, y que gracias a esta pasión por la ciencia de la que les comentaba encontró algo muy significativo en su vida, que fue la resiliencia. Ahorita van a poder escuchar en la cápsula cómo ella tuvo que abandonar todo lo que conocía y todo el prestigio que ya tenía, pues porque tenía dos grandes pecados para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial: uno, ser mujer, y otro, ser judía. Ya se imaginarán qué fue lo que tuvo que enfrentar, y van a poder escuchar cómo llegó a los Estados Unidos desde cero para intentar recuperar ese prestigio y qué fue lo que estudió ahí. Pero no quiero adelantarme mucho más a lo que van a poder escuchar, entonces vamos de lleno a la cápsula de las mujeres científicas que han significado un parteaguas en la historia de la humanidad, y volvemos aquí a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hedwig Kohn. Hedwig Kohn fue una pionera en física alemana y una de las tres únicas mujeres, junto a Lise Meitner y Gerda Sponner, en obtener una habilitación, es decir, la calificación para la enseñanza universitaria en Alemania en física antes de la Segunda Guerra Mundial. Todas ellas fueron obligadas a salir de Alemania durante el nazismo. Kohn nació en Breslavia, Polonia, hija de un comerciante al por mayor de paños finos y una mujer integrante de una familia bien acomodada, ambos judíos alemanes. Hedwig entró en la Universidad de Breslavia en 1907, un año antes de que las mujeres pudieran matricularse, siendo la segunda mujer en el departamento de física. Obtuvo su doctorado en física bajo la tutela de Otto Luhmer en 1913 y pronto se convirtió en su asistente. Kohn fue entrenada por Luhmer en la determinación cuantitativa de la intensidad de la luz a partir de fuentes de luz, tales como un cuerpo negro, y también de las líneas de emisión de átomos y moléculas. Ella, además, perfeccionó estos métodos e ideó formas de extraer información a partir de las mediciones de intensidad y de las formas de líneas de emisión. Kohn fue destituida de su posición en 1933 a causa de las regulaciones de los nazis que prohibían a los judíos trabajar en servicios del gobierno. En 1935, gracias a financiación estadounidense, se le permitió una estadía de 3 meses en el Observatorio de Arosa en Suiza para medir la intensidad de rayos ultravioletas en el sol. Sobrevivió completando contratos para investigaciones aplicadas en la industria de iluminación hasta 1938, cuando se encontró sin trabajo ni recursos financieros y estuvo muy cerca de ser una víctima del Holocausto. A pesar de ser una buena física y respetada, no era famosa internacionalmente. Los obstáculos que sufrió para obtener un trabajo fuera de Alemania fueron intensificados por la falta de puestos universitarios en países occidentales durante la Gran Depresión. Después de pasar por varios países como Reino Unido o Suecia y que sus visas fueran canceladas, obtuvo una visa americana en 1941. En 1942, comenzó a enseñar en Wellesley College en Massachusetts. En 1945, se convertiría en profesora asociada y finalmente obtuvo la cátedra completa en 1948. Kohn estableció un laboratorio de investigación para la espectroscopía de llama durante su tiempo allí. Fue miembro de varias asociaciones profesionales en los Estados Unidos, incluida la Asociación Estadounidense de Física, la Asociación Estadounidense de Profesores de Física y de la Asociación de Honor de Investigación Científica. Se retiró en 1952 como profesora. Tras su retiro, Gerda Spooner, en ese entonces profesora de física en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, le ofreció una posición como investigadora asociada. Kohn aceptó y montó un laboratorio donde reanudó su investigación, guiando a 2 estudiantes de posgrado en su doctorado y reclutando a 2 colegas de posdoctorado para que le asistieran en su trabajo de espectroscopía. Trabajó allí hasta poco tiempo antes de su muerte en 1964. Para Ultravioleta, Elena Castolo. Mujeres científicas destacadas. Hedwig Kohn.
Ultravioleta.
Hedwig Kohn, la científica de la luz, que además se dedicó a estudiar las medidas de radiación y la intensidad de la luz y también a aplicarlo, por ejemplo, en saber la intensidad justo de la luz ultravioleta del sol específicamente. Bueno, como eso, ha habido enormes contribuciones que celebramos el día de hoy y que ella pasó a la historia como una estudiante invitada. Las mujeres ya no deberíamos ser estudiantes invitadas de la ciencia, sino sus protagonistas, y eso es lo que intentamos hacer con esta emisión a la que llamamos Ultravioleta Radio.
Y desgraciadamente este programa ha llegado a su fin, pero no se lo pierdan la próxima semana porque hacemos este programa con muchísimo cariño, tanto Anabel como todo el equipo que conformamos pues, esta emisión. Queremos dar un agradecimiento especial a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, que forman la columna vertebral de este programa y la producción, a ti, Anabel, y a todos ustedes que nos escuchan.
Gracias a todos ustedes, Ricardo, siempre un honor. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Gracias por el favor de su atención y nos escuchamos pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares.
protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.